Para ver las plagas de Egipto, el libro más conveniente para comenzar pudiera ser el Apocalipsis, pero vamos a comenzar en Génesis para ver las plagas de Egipto. Pero vamos a comenzar viéndolas prospectivamente, es decir, de ahora para el futuro. Uh-huh. Eso quiere decir prospectivamente. Las vamos a leer en el capítulo 15 de Génesis. Este es un capítulo, Génesis, todos los capítulos son bellísimos, todos. Pero este en particular a mí siempre me ha atraído, y me ha atraído mucho el sueño en el que cae Abraham, y ahorita les digo por qué. Vamos a ver a partir del 12. Génesis 15, versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, es decir, a Egipto, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Ahí vamos a dejar la lectura ahorita. Aquí lo interesante es que con mucha anticipación, muchísima anticipación, Dios le está diciendo a uno de los patriarcas, al abuelo del fundador, digamos, de la nación de Israel, que es Jacob, Abraham es su abuelo, le está diciendo que van a ser esclavos, que van a ser oprimidos 400 años. ¿Qué es lo que vemos aquí dentro de todas las características de Dios? La soberanía. O sea, Él sabe en su soberanía y en su diseño que en el futuro esa simiente que Dios le está regalando, digamos, a Abraham, Él está dando una buena noticia: tú serás padre de muchas naciones, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice. O sea, es una buena noticia, ¿no? Pero junto con esa buena noticia le está dando anticipadamente una mala noticia, y es que esa simiente va a ser esclava durante 400 años de un pueblo que lo va a oprimir. O sea, no van a ser esclavos felices, no van a ser aquellos esclavos judíos de la Biblia que se les ponía una lesna en el oído. ¿Qué es que el esclavo se enamoraba tanto de la familia de la que había sido esclavo que ya no se quería ir? Y le dice: no, a mí pegue con una lesna la oreja a la puerta en señal de que yo me voy a quedar voluntariamente, ¿no? Entonces vemos la soberanía, vemos el plan de Dios. Dios sabe con anticipación lo que va a ocurrir muchos años después, porque van a estar 400 años en la esclavitud, pero para que lleguen a ese punto van a tener que pasar 3 generaciones completas: la de Abraham, que vivió 180 años, la de Isaac, que vivió 130, creo, si no me equivoco, o por allí, y la de Jacob, que también vivió por ahí, más el tiempo que estuvieron en Egipto sin ser oprimidos, y es al final que van a ser oprimidos. Ellos entraron a Egipto de alguna manera como héroes. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda por qué entraron como héroes? José había sido un tipo de nuestro Señor en el sentido que fue salvador de Egipto. O sea, él tuvo la idea de cómo combatir el hambre de Egipto en aquellos famosos 7 años, reservando todo lo que se había producido en exceso en los 7 años de bonanza. Recuerden que fueron 7 años de vacas gordas, de bonanza, que si José en su sueño no hubiera visto anticipadamente que iban a ser seguidos de 7 de vacas flacas, nadie hubiera guardado, sino que hubieran dicho: qué bueno que tenemos toda esta abundancia, comamos y bebamos, ¿no? Porque vamos a disfrutar de la abundancia. Pero José les había dicho: pero van a venir 7 años de una terrible hambruna y escasez, y entonces él salva de alguna manera a Egipto y al mundo, y salva a la tribu de Israel Él no la salva, o sea, es Dios usando como instrumento a José. Entonces, el pueblo egipcio, idólatra, que no cree en Jehová, que no conoce a Jehová, ve en José a un fuereño, a un extranjero, a un illegal alien, dicen los gringos, y entonces lo tienen como un héroe. Cuando José invita a su padre Jacob, ya anciano, y a todos sus hermanos a que vengan a vivir con él, el faraón les dice, te regalo el terreno de Gosén, vayan allá y prosperen y crezcan, y prosperen y crecen, y todo va bien. Pero, pasados muchos años, hay un cambio, habían cambios de faraones violentos. Uno heredaba al otro. Pero también habían muchas tribus que venían del sur de la África, etíopes y todo eso, que derrocaban al faraón en turno y creaban una nueva dinastía. Entonces nos dicen los expertos que eso que nos comenta Éxodo en su inicio, que es, hubo un cambio, vamos a leerlo. No se olviden de esto que Dios le avisa a Abraham con anticipación, que ese pueblo, esa simiente de él va a ser esclavizada. Pero Éxodo nos comienza diciéndonos quiénes son los que entraron, pero en el versículo 8, que lo vamos a leer, Éxodo 1:8, dice, entre tanto, ya habían pasado muchos años, tal vez habrían pasado unos 320 años, o por lo menos 300 años, de una vida maravillosa en Egipto, dice el 8, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. ¿Qué nos indica esto? Que es uno de esos golpes de estado que daban los pueblos cercanos a los faraones de Egipto, y entra una nueva dinastía. Esta nueva dinastía no sabía que José, 300 años antes, había salvado a Egipto y que por eso los habían tratado también los antecesores faraónicos. Y entonces, como no lo conocen y no saben nada, lo que se les hace más fácil es esclavizarlos y comenzar a tratarlos mal. Y estos primeros capítulos de Éxodo nos revelan lo mal que llegaron a tratarlos, que ahorita no es tema de análisis, pero sabemos que los llegaron a tratar muy mal, básicamente por ese cambio en el reino. Todo esto Dios lo sabía muchísimos años antes, ¿no? Y lo permite, porque así está en su diseño de la historia, ¿no? Entonces aquí vemos, y esto es una buena guía para ver que todo lo que está ocurriendo en el mundo de hoy está bajo el control de Dios, porque Dios no nada más sabía lo que iba a ocurrir con el pueblo de Israel y los egipcios, sino todo el mundo. O sea, Él sabe exactamente qué es lo que va a pasar. En su providencia permisiva va permitiendo cosas, y cuando tiene que intervenir para corregir, para que sucedan las cosas que Él quiere, lo hace. Lo hace. Ustedes acuérdense muy bien quién era el primogénito de Isaac. Tuvo dos hijos. Uno se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. El mayor, que es Esaú, no fue el primogénito. Fue Jacob. Dios hizo lo que tenía que hacer para que se diera ese cambio, porque en su plan, el que iba a ser el padre de la nación de Israel era precisamente Jacob, que se llegó a llamar Israel también, pero era el mismo Jacob. Entonces, vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento todos estos cambios que él tenía que hacer para que las cosas sean como en su plan deben ser. Salió victorioso con el ángel, y el ángel le dice, a partir de ahora tu nombre es Israel. Vas a ser el fundador del pueblo de Israel.
Sí.
Y normalmente el cambio de nombre en el Antiguo Testamento es señal del nuevo nacimiento, que ya es otra persona. A Abraham, cuando creyó a Dios, se llamó Abraham. Sarai se llamó Sara. Y así van todos los cambios de nombre, ¿no? Entonces, pero para que vean el plan de Dios, cuando vemos que Jacob se tiene que ir de Israel por la hambruna, ya se nos olvidó, y no deberíamos hacerlo, que en el capítulo 15 de Génesis Dios había dicho, y van a ir a una nación extraña. Quiere decir que todo lo que está ocurriendo es obra de Él. Entonces viene una traición de hermanos. José es vendido a un grupo de ismaelitas que van pasando con unos camellos rumbo a Egipto y se lo llevan a Egipto. Es un secuestro y un crimen terrible porque son los propios hermanos los que de alguna manera lo secuestran. Yo llamaría ese delito, no soy abogado, pero ese delito es un secuestro porque le privan de la libertad a una persona y lo venden para mandarlo a otro lado. Entonces sí, o sea, le quitaron su libertad, le quitaron todo su futuro. José tenía 17 años, era un niño un poquito soberbio, pero muy bien portado. Su padre lo quería mucho, le regaló una túnica de muchos colores. Sencillo. Veamos Génesis 37. Dice, vamos a comenzar porque lo que nos interesa es la parte de José en el 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, o sea, un adolescente prácticamente, un teenager, 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba, fíjense qué interesante, ¿con quiénes estaba dentro de sus hermanos? Sus hermanos eran 11. De hecho eran 10 porque Benjamín era menor que José, y por lo tanto si José tenía 17 años, Benjamín tendría 10 o 8 o 9. Entonces yo creo que Benjamín no entraba en este relato de decir apacentaba las ovejas con sus hermanos. Entonces José compartía con los hijos, curiosamente, de las dos esclavas, de Bila y de Zilpa. Son las dos esclavas, las dos concubinas, las dos mujeres de menor rango. ¿Y qué hacía? Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Yo me imagino que era del tipo de, tú no eres hijo de mi mamá, ¿no? O sea, tú eres un hijo de segunda categoría. Y tú, y entonces peleaban, y José encima iba a su padre, hijos de Jacob, pero hijos de diferente madre, y de diferente categoría de madre, que eran hijos de concubinas, ese grupito, y no hijos de las esposas. Y está en la Biblia, y Raquel era muy guapa. Jacob se enamora de Raquel, y se la pide a Labán, que se quiere casar con ella. Labán le dice, está bien, te la cedo, pero vas a trabajar siete años, y yo te la doy. Entonces, Jacob trabaja 7 años, se quiebra la espalda trabajando 7 años, y en la noche de bodas, Labán le cambia a la esposa. Todo eso está aquí en la Biblia. Y cuando se da cuenta Jacob en la mañana, después de su maravillosa luna de miel, se da cuenta que pasó la luna de miel con Lea, la fea, y no con Raquel, la bonita. Entonces, le reclama Jacob a su suegro Labán y le dice, oye, Labán, me jugaste sucio. Habíamos hecho un trato, yo trabajé 7 años por Raquel, y tú me jugaste chueco y me diste a Lea, la fea. Entonces le dice Labán, no te preocupes, trabaja para mí otros 7 años y te doy a Raquel. 7 años más y te doy a Raquel. Y entonces Jacob, que amaba a Raquel, no tenía otra opción que decir que sí, dijo que sí, y aparte las concubinas. Bueno, pero entonces ya vemos aquí que José, el niño consentido, iba y les ponía las quejas y los chismes, y yo me imagino que le agregaba un poquito a cada uno de los comentarios, y decía, fíjate, papá, que lo que hizo Dan y lo que hizo el otro, ¿no? Hacer, Neftalí, Gad. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, o sea, el consentido. Y en el consentido podemos suponer muchas cosas, ¿no? Amaba a José más que a todos sus hijos. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces imagínense cómo era la vida de esa familia, ¿no? José poniendo quejas de algunos de los hijos, y los otros hermanos aborreciendo a José, entonces no era una vida tan idílica que digamos, ¿no? No podían hablarle pacíficamente, vete tú, y la patada y lo que fuera, ¿no? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Aquí vemos la intención de José de contarle el sueño a los hermanos y cómo se los contaría, ¿no? Uh-huh. Le dice, se lo hubiera contado el papá.
O
guardárselo para mí. Dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, yo soy la autoridad y ustedes van a estar sometidos a mí. Uh-huh. Y se los cuenta feliz de la vida. Y entonces ellos se enojaron más, nos dice. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Molestos, ¿no? Y en efecto, sí reinó y señoreó, pero en ese momento no lo aceptaban. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Este versículo nos habla, vamos a Lucas 19:14, por favor, no pierdan 37 de Génesis y vamos a Lucas 19:14. Bueno, tal vez desde 12 para entender bien el significado de la comparación. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron a este hombre noble y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Son exactamente las palabras que le decían los hermanos. Fíjense la similitud que hay. Vale la pena un estudio, no lo he hecho, pero yo creo que hay un estudio aquí muy rico en esto. Dice, un hombre noble se fue a un país lejano. José, que era un hombre noble, se fue a un país lejano, a Egipto, para recibir un reino. José se fue a recibir un reino. O sea, de alguna manera nuestro Señor está hablando de historia también, porque José se fue para recibir un reino y volver. Y José volvió cadáver en aquella época, pero volvió a Israel. Y llamando a 10 siervos suyos, sus 10 hermanos, porque él tenía 11 hermanos, pero Benjamín no estaba en ese momento, ¿recuerdan? Uh-huh. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad en tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces aquí vemos una similitud entre lo que ocurrió con José y sus hermanos y esta parábola de nuestro Señor, esta enseñanza. Y seguro vamos a extraer cosas muy ricas cuando analicemos más a fondo estos dos temas, ¿no? Esta relación. Y regresamos a Génesis 37. Ya sabemos que dice, y le aborrecieron más a causa de sus sueños. Y aquí decían, le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que reines. O señoreará sobre nosotros, que equivale a decir, no queremos que señoree sobre nosotros, ¿no? Es lo mismo. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y José seguramente tenía culpa en este aborrecimiento. Con su túnica de colores, que ya por sí hablaba de que era el favorito y el especial, pues lo odiaban más, ¿no? Bueno, vamos. Soñó aún otro sueño, 9. Y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, y ustedes no sueñan ninguno, yo sí sueño, ¿no? He soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, y 11 estrellas, ahora sí ya está Benjamín metido ahí, 11 estrellas se inclinaban a mí, y este sí se lo contó a su padre, primero a los hermanos, y lo contó a sus hermanos, el 9, y en el 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, o sea, se los repetía, ¿no? Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? O sea, se ve que ya en la explicación adicional del sueño, él les hablaba de que ustedes me van a servir a mí o algo, porque en ambos casos, tanto los hermanos como los papás, se enojaron diciendo, ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar ovejas, se van a Siquem, entonces lo mandan a buscarlos. Cuando lo ven llegar de lejos, ellos ya están en Dotán de Siquem, como era móvil la alimentación de las ovejas, el pastoreo, el papá lo manda a Siquem, él llega a Siquem y le dice, no, ya no están aquí, ya se fueron. ¿A dónde se fueron? Y le dice un tipo que andaba por ahí, se fueron a Dotán. Entonces él se va a Dotán. Entonces José, en el 17, fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Cómo sabían que era José? Por la túnica de colores. O sea, desde lejos se distinguía, sabían que era José y conspiraron contra él para matarle. Por eso José es un tipo de Jesucristo muy claro, como lo estamos viendo. Lucas 19:24 dice, cuando lo ven de lejos, dicen y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus... Entonces, Rubén, que era el primogénito, el mayor, el que nació primero, oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Pero fíjense qué interesante. Si vamos leyendo todo esto a la luz de Génesis 15 que ya leímos, vemos en todo esto la obra de Dios. O sea, el impulso natural de sus hermanos, ¿cuál es? Matarlo. Pero en el corazón de Rubén Dios pone la autoridad y la idea de protegerlo. ¿Por qué? Porque José finalmente es el que va a ir esclavo a Egipto y finalmente es el que va a salvar a Egipto y a los judíos y al mundo de la hambruna, y se va a poder dar todo el resto de la historia. Entonces aquí José es un sujeto de la providencia, y si solo leemos el relato desde el punto de vista de lo que está ocurriendo allí, decimos, qué barbaridad, qué malo. Y es cierto, qué barbaridad de parte de los hermanos querer matarlo, querer hacerlo trizas. Dios no lo permite. O sea, vemos aquí trabajando la promesa de Génesis 15, que le dice, van a ir a Egipto. Y aquí ya lo vemos en vivo y a todo color, cómo es que van a ir a Egipto. Va a ir primero José, secuestrado, vendido, humillado, pero también lo vemos aquí en el hecho de que lo protegen. O sea, hay un Rubén, un hermano que lo protege, evita su muerte, porque José no podía morir en ese momento. Entonces no es, ah, mira qué bueno que Rubén lo salvó, no, en el plan de Dios José no podía morir. Entonces, en el plan de Dios, Rubén lo tenía que defender. Y entonces, ¿cómo se va enriqueciendo, no? La lectura, porque ya no leemos como, ah, mira, Rubén lo defendió. No, Rubén lo defiende porque Dios, en su plan, así lo establece. La responsabilidad del hombre es total. Es que Dios, este es un tema muy difícil en cuanto a hasta qué punto Dios participa y hasta qué punto Dios permite. Lo que sí sabemos es esto: Él sabe exactamente qué va a pasar y Él tiene un plan completo para la humanidad. Pero en relación a tu pregunta hay una respuesta muy clara, que es el ser humano es responsable por cada uno de sus actos. Cuando lleguemos ante el trono de Dios a dar cuentas de nuestra vida, no habrá nadie que le diga, Señor, yo maté porque tú eres el soberano y tú pusiste en mi corazón que yo matara. No, no. Dios, y esa es una parte, como te digo, muy sutil. ¿Hasta qué punto Dios actúa o permite en su sabiduría? Él lo sabe. Lo que sí sabemos es que lo que hace el hombre, la Biblia lo dice, el hombre es responsable y dará cuentas de ello. Y lo que hace la gracia y la salvación es esa responsabilidad. O sea, la salvación no te irresponsabiliza, no te dice, no, tú no eres responsable. La salvación lo que te dice es esa responsabilidad que tú tienes, y ese pecado que tienes, y esa condenación que está asignada a ti por tus pecados, en Cristo van a ser perdonados y castigados. O sea, el castigo se dio, el castigo de tus pecados y los míos y de Cecilia y de Paco se da. O sea, no deja, esa responsabilidad siguió existiendo. Y lo maravilloso de la salvación es que Cristo en la cruz murió por esa responsabilidad que yo tengo. No quedó eliminada, quedó pagada en Cristo. El que no tiene fe y no confía en Cristo como su Salvador, la va a pagar él en el infierno. Entonces, la responsabilidad humana es total. Lo que nosotros no sabemos, porque Dios es infinitamente más alto que nosotros y más inteligente, es cómo actúa Él en la vida humana, hasta qué punto directamente, hasta qué punto permisivamente, aunque Él está activo en todo, o sea, todo se mueve, respira y es por Dios. Concretamente y clarísimamente, la responsabilidad humana, cada uno de nuestros actos son nuestra responsabilidad. No hay otra, tal como lo sabemos. Y el libre albedrío existe, pero dentro de la naturaleza depravada. Es decir, el libre albedrío sí existe, es real. Pero el hombre se mueve dentro de una esfera del mal. El libre albedrío no existe para elegir el bien. Una naturaleza depravada, un hombre muerto espiritualmente, no puede elegir el bien. En ese sentido es que negamos el libre albedrío. Pero dentro del mal, se mueven de manera maravillosa. El Chapo Guzmán, no hay quien lo detenga en su libre albedrío, ¿no? Dentro de la esfera mala, para que lo visualices, veámoslo como dos esferas. Y el monito está moviéndose dentro de una esfera que se llama la total depravación del ser humano. Y en esa esfera, él se mueve a su gusto y antojo y hace lo que quiere. Y por eso el hombre siente, no, yo tengo libre albedrío, yo hago lo que quiero. Y no hay quien lo detenga, sí, es cierto. Pero has de hacer algo bueno, una obra buena según Dios, no una obra de misericordia, de dar dinero a alguien. Eso no es una obra buena según Dios. ¿Por qué no? Porque el bien que hace un demonio no es una obra buena para Dios. Si el Chapo Guzmán construye casas para los pobres de Durango, de Zacatecas, de no sé dónde, porque sí lo hacen, esa no es una obra buena. En términos humanos es una obra buena, una obra de misericordia, pero en términos divinos no. No puede ser aceptable ninguna obra de un hombre que es totalmente depravado y muerto espiritualmente para Dios. Y ese es un hecho. Entonces, el libre albedrío existe, sí, dentro del mal. El Chapo Guzmán puede hacer lo que quiera y nada se lo va a impedir porque no tiene ni conciencia. Él hace lo que quiera. Y hasta obras buenas, en términos humanos, no obras buenas para Dios, ¿no? Pero una obra buena, que es la obra aceptable a Dios, solo puede venir de un Hijo de Dios. Porque es en Jesucristo, recuerden que nosotros somos aceptables a Dios, y es en Jesucristo que hacemos obras buenas, lo que decía Efesios. Nosotros somos salvados. Es más, vale la pena que lo leamos porque es muy oportuno. Efesios 2. Vamos a leer a partir del 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y ya sabemos que nos amó cuando todavía estábamos en nuestros delitos y pecados, pero no por nuestros delitos y pecados, sino por su elección, por el pacto eterno. Nos dio vida por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, es decir, siendo rebeldes, siendo enemigos de Dios, eso es lo que es muertos, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, es decir, por un don inmerecido, y juntamente con Él nos resucitó. Pero fíjense que todo es en Él, por eso les decía yo que no puede haber una buena obra si no es en Cristo, porque en Cristo morimos a nuestros delitos y pecados, porque Él pagó por nosotros, y en Cristo nos levantamos como seres nuevos, el nuevo nacimiento, ya perdonados, pero no porque nuestra responsabilidad haya dicho, tú no tienes responsabilidad y tú sí. No, la responsabilidad fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no cree en nuestro Señor Jesucristo y no tiene fe en Él, va a tener que pagarla él mismo, esa responsabilidad. ¿Sí te queda claro? Porque la Escritura dice a Faraón, a Judas, tú mete allí en Faraón el nombre que quieras. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. La voluntad de Dios es salvar a unos y la voluntad de Dios es, suena duro, pero sí es condenar a otros. Esa es en su soberanía y nosotros no tenemos que cuestionarlo porque vas a escuchar. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué pues inculpa si es su plan? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? O sea, si es la voluntad de Dios, ¿por qué me inculpa porque yo hice mal? Esa es tu pregunta. Aquí está, fíjate qué bonito. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El hombre no es culpable, porque si Dios es soberano, más antes, oh hombre, y esta es la respuesta, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Así es. No nos queda otra cosa que aceptarlo. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande y tan alejado de nosotros, sus pensamientos, dice él, no son mis pensamientos. Así como el cielo está distante de la tierra, así mis pensamientos son distantes de los tuyos. Y un gusanito miserable que se anda arrastrando por allí le dice a un ser que tiene una sabiduría infinitamente más alta, oye, ¿por qué culpas a ese otro gusano? No sabemos. Ese es el tipo. La respuesta que da la Biblia a esta pregunta tuya, muy válida, es esta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Él es el que lo hace. ¿Por qué lo hizo así? No sabemos. Lo que nos toca es aceptar y agradecer, porque nosotros estamos en el grupo al cual nos está dando el Evangelio de la verdad, las buenas nuevas, para salvarnos. Entonces, nuestra posición no es decir, Señor, ¿y por qué estás castigando al Chapo, al infierno? Si tú sabías que el Chapo iba a hacer todo esto. No sabemos en su soberanía por qué lo permitió así, pero no me corresponde a mí cuestionar a Dios, según esta palabra, porque ¿por qué razón va a condenar al pobre Chapo? ¿O por qué va a condenar al Mocha Orejas? ¿O por qué va a condenar a fulano de tal? No voy a dar nombres porque no nos toca condenar a nadie. Porque lo que tú ves claro es, si yo tengo la opción de obtener el perdón de mis pecados a través de la fe, lo voy a hacer. Y casi la mayoría de la gente ha tenido el acceso al verdadero evangelio. Lo han rechazado, y por haberlo rechazado terminan siendo condenados. La responsabilidad humana va a tener que responder hasta el último de sus actos ante Dios. No hay límite. Esto eres responsable, esto no, no. 100% responsable, tú y yo. La diferencia es que cuando yo llegue ante el tribunal de Dios, voy con una túnica de colores, como la de José, voy vestido con el mejor vestido con que vistieron al hijo pródigo, voy vestido con la sangre de Cristo y con la túnica de la justicia de Él, y entonces Dios me va a decir a mí, fíjate el juicio diferente que va a hacer. Me va a decir, Alan, todos estos son pecados terribles que tú cometiste, por los cuales merecerías este castigo. Sin embargo, debido a que tú te presentas ante mí, perdonado por la sangre de mi hijo y vestido con la justicia de mi hijo, todos estos pecados que son reales y que merecerían tu condena, te van a permitir venir conmigo. En cambio al Chapo le va a decir igualito, Chapo, todos estos pecados merecen este castigo. Como tú no creíste en mi hijo, vas a recibir el castigo de tus pecados. Entonces vamos a terminar nada más esto porque estamos saltando mucho. Dios nos está diciendo, mis pensamientos no son tus pensamientos. Como mis pensamientos no son tus pensamientos, no me voy a dignar a altercar contigo porque no me vas a entender. Él mismo le dijo a los apóstoles, ahorita hay muchas cosas que ustedes no van a entender. Y Deuteronomio 29:29 te dice claramente, y es que este es parte del aprendizaje nuestro. El aprendizaje nuestro es, ¿por qué los científicos y los sabios no aceptan el Evangelio? Porque entran con ese cuestionamiento humano. No, si yo no lo entiendo, no lo acepto. Ajá. Y por eso es que ninguno de ellos va a ser salvo. Ajá. Porque aquí hay que entrar con humildad y diciendo, Señor, no lo entiendo, pero lo creo. Mira, dice Deuteronomio 29, las cosas secretas, y esta es una de ellas, ajá, pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo te voy a revelar lo que quiero y lo que tú me puedes entender. Porque no te voy a hacer crecer tu cerebro para que te pongas con el mío. Yo te diseñé, te creé para que fueras como eres. Y no me vas a entender. Y no lo entendemos. Entonces,
otra dimensión.
Exactamente. Entonces, por eso quiero enfatizar este punto. Que no hay que entrar en nuestra relación con Dios con los porqués, porque lo primero que aprendemos en nuestra relación con Dios es que Él es infinitamente sabio, infinitamente poderoso, y no, que nosotros somos todo lo contrario. Es que lo que yo hago, cada cosa que yo hago, voy a dar cuentas de ello. Sigue diciendo Pablo, fíjate, lo voy a leer más rapidito. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. O sea, aquí te está diciendo claramente que hay gente que es preparada para la destrucción. Y no le podemos decir, Señor, ¿y por qué nos preparaste para la destrucción? Por eso la Biblia te dice, no alterques con Dios. Y por eso te dice, mis pensamientos no son los tuyos. No te pongas. Es como que tú llegues, Carla, imagínate, así con el conocimiento que tienes hoy, y te sientes ante Einstein y le diga, doctor, usted se equivocó en la masa por velocidad y no sé cómo, y te va a quedar bien y te va a decir, ¿y tú qué sabes? No, pues es que a mí me dijo mi maestra que...
No, ni siquiera, porque los dos tenemos ¿no? el mismo cerebro, la misma...
¿Que usted se equivocó? Einstein me vería a mí como un gusano en términos de física, ¿no? Y yo no me podría poner al tú por tú con él. Entonces, la Biblia lo que nos enseña es a decir, Dios es un ser infinitamente inteligente, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, consciente de todo lo que ocurre. Imagínate cómo será la mente de Dios que conoce a fondo todos los pensamientos de nuestra mente en esta noche. Entonces tenemos esos versículos guías, el de Isaías que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Tenemos Deuteronomio 29:29 y la revelación. Entonces todo sabio que ha querido argumentar contra Dios ha salido perdiendo. Entonces no tiene caso, como dice sabiamente el libro de Romanos, que atanquemos con Dios, porque finalmente Él gana. Todo lo que los sabios han negado de la Biblia, curiosamente se ha comprobado posteriormente, ya cuando murieron los sabios, que los sabios estaban equivocados. Y Dios en su diseño permite que la confirmación venga años después para que ese cuate se muriera incrédulo, diciendo Dios es mentiroso, Dios se equivocó. Y entonces ese hombre llegó al trono de Dios y Dios le dijo, ¿quién es el que se equivocó? Lo que tenemos que aprender es a no altercar con Dios en aquello que no entendamos. Poco a poco Dios te va dando a ti misma una mayor comprensión, un mayor entendimiento, y tú vas viendo que se van ajustando las fichas. Pero lo que yo creo que es sano, basado en lo que nos dice la Biblia, es no entrar por la puerta de altercar con Dios, sino es decir, ese punto no lo entiendo muy claramente, el Señor me lo va a ir aclarando. Y se te va aclarando dentro de tal manera que ya no necesitas explicación luego, ¿no? Porque ya ves claramente la soberanía de Dios, su omnipotencia, y ves todos sus atributos tan grandes que uno dice, la verdad es difícil de entender, lo que yo sé es que yo soy responsable de mis actos y que si no confío en Jesucristo como mi Salvador y si no me arrepiento de mis pecados, voy a tener que dar cuentas de cada uno de ellos. Y si yo soy nacido de nuevo, es decir, si me arrepiento, y si tengo la fe salvadora, en Cristo me van a ser perdonados todos, y en Cristo vas a entrar al cielo como un alma bienvenida, porque te fueron perdonados tus pecados. En esencia lo que dice Efesios es que somos salvados para buenas obras, y esas son las que cuentan. las buenas obras que hicimos antes de nuestra salvación no cuentan, porque las buenas obras de un depravado son podridas, son obras totalmente inaceptables a Dios, porque son buenas en términos humanos. El Chapo hace una escuela en el pueblo tal, el Chapo construye casas para gente pobre en el pueblo tal, el Chapo da millones de dólares para los enfermos del hospital tal. Esas para Dios no son buenas obras, porque desde dónde salió el dinero está podrido. Entonces la buena obra que hizo de la escuela, del hospital y todo lo demás no compensa de dónde salió la buena obra. Salió del narcotráfico y salió de un ser podrido en rebelión con el enemigo de Dios, y entonces no puede ser una buena obra. Es buena obra en términos humanos, según nuestros valores, pero no según los valores de Dios. O sea, el punto fundamental es que tienes que ser un hijo de Dios, porque al ser un hijo de Dios estás en Cristo. Y ya en Cristo la obra es agradable a los ojos del Padre, pero es porque estamos en Cristo. No es por nosotros. ¿Sí les queda claro? Pero en esencia, creo que la pregunta es muy válida, fue muy válida, en el sentido que tenemos que tener parámetros que nos vayan guiando para resolver estas dudas. Por ejemplo, si hay algo que no entiendo, la posición correcta de un cristiano es decir: Señor, no lo entiendo ahora, si te dignas enseñármelo, lo voy a aprender, y si no te dignas enseñármelo, yo confío en ti, por algo no me lo revelas, por algo no me lo quieres decir, y yo confío en ti porque sé que eres infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente eres amor, eres luz, y si no me das la luz, es porque en tu sabiduría tú sabes por qué no me la das. Y esa actitud es la que es válida y te va llevando, ¿no? Sabiendo que Dios es lo que es. Fíjate algo tan sencillo. Nuestro famoso endemoniado gadareno. Marcos nos dice que es un endemoniado. Mateo nos dice que somos. Si tuviéramos a Einstein aquí o a cualquiera de los que niegan que la Biblia sea la palabra de Dios y que no tiene ningún error, diríamos: ¡Bingo! Hay un error en la Biblia, porque Marcos nos dice de un endemoniado gadareno y Mateo nos habla de dos. Ya, cerramos la Biblia y estamos perdiendo nuestro tiempo, vámonos a la casa. No, en su sabiduría Dios sabe por qué un evangelista nos dice que hubo dos endemoniados gadarenos y uno solo uno. Puede haber miles de respuestas. Puede ser que haya habido dos incidentes. Puede ser que haya habido dos endemoniados, pero uno era el líder, el distinguido, y un evangelista se centra en el líder, en el que tenía la legión, y el otro a lo mejor se escondió tras las rocas. Y realmente eran dos. Pero el evangelista no está mintiendo cuando dice: y vino el endemoniado y se... Pero eso es motivo de debates de los teólogos y de los sabios, y todo eso dice en la Biblia, no dice la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? Ese punto no alterques con Dios. Su palabra sabemos que no tiene error, y alguna explicación habrá que luego la sabremos cuando estemos en el cielo, y vamos a saber por qué un evangelista dijo dos y por qué uno. Pero yo no voy a ser quien que lo voy a cuestionar por eso. Igual aquí, la enseñanza que nos debe quedar clarísima es que somos totalmente responsables. Si tú me preguntaras si un loco es totalmente responsable, te confieso que no sé hasta qué punto. No te lo podría responder yo. O un suicida, si es porque viene de una depresión, si es porque viene de no sé qué, hasta qué punto es culpable. A Dios le corresponde juzgar, no a mí. Lo que me dice la palabra de Dios es: el hombre es plena y totalmente responsable de sus actos. Y eso es lo que yo me voy a llevar como enseñanza, ¿no? Que por qué a fulano de tal no me corresponde a mí responder esa pregunta, ¿no? A mí, a ningún ser humano.
Okay.
No tenías nada, ¿ok?
Ya, muchas gracias.
Bueno, entonces fíjense bien, pero ¿cómo Dios sabe lo que va a ocurrir, no? ¿Cómo Dios sabe lo que va a ocurrir? Entonces a Abraham le dice: tu simiente se va a ir cautiva a Egipto. Ya vimos cómo. ¿Por qué leímos el incidente de José? Para ver cómo se da, cuáles son los agentes que motivan que el pueblo judío se vaya a Egipto. José es enviado por la maldad de sus hermanos, por el odio de sus hermanos, y por el propio pecado de José de altivez, de soberbia, de contar sus sueños en un plan que me imagino yo que era muy hiriente y muy molesto y muy arrogante, y como era simpaticón, entonces todavía se creía más. Eso nos dice Génesis 37, no lo digo yo. Es más, aquí lo leemos. En el 39, Génesis 39, en los versículos 6 y 7, ¿por qué se enamoró la mujer de Potifar de José y quiso tener relaciones con él? En el versículo 6 nos explica. Dice, y dejó todo lo que tenía el Potifar en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Por eso se enamoró la esposa del Potifar de José. Entonces, Dios permite que ocurran todas estas cosas, es un agente de su plan, es un tipo además de Cristo, y José se va a Egipto, y los hermanos engañan a su papá diciéndole, lo mató una fiera, y le llevan la famosa túnica de colores preciosa, ahora llena de sangre. Mataron a un cabrito, los hermanos, y regaron la sangre del cabrito en la túnica, y se la llevaron a Jacob, y le dicen, esto encontramos de tu hijo, no sabemos qué pasó. Y Jacob cree, lo mató una mala fiera, dice, y se puso a llorar, y me llevaré mis canas al Seol, ya perdí a mi hijo José. Sin embargo, José vivió, y José los salvó, entonces la familia se va. Todo esto es el antecedente de las plagas, ¿ok? No nos perdamos. Entonces vemos, Dios que le avisa a Abraham lo que va a pasar. Vemos en acción el plan de Dios ya para que los judíos terminen en Egipto. Y ya los vemos en Egipto, y todos los primeros 300 años, 320 años de su cautiverio, cuando todavía eran conocidos por los faraones descendientes del faraón que compartió con José la crisis y la buena labor que hizo José, los tenían muy bien en un lugar de Egipto que se llama Gosén, muy verde, muy fértil, muy bonito, y ellos vivían felices. Bien, este posible golpe de estado, esto lo aprendemos en la historia de Egipto nos comenta, no se sabe con precisión qué. Hay debate de quién fue el que llegó y derrocó al faraón que estaba en el lugar y entró a reinar. Entonces la persona, hay dudas. Lo que sabemos es que sí fue un golpe de estado, un derrocamiento, un cambio. Entra un nuevo faraón y el nuevo faraón, los judíos le caen mal, posiblemente porque prosperaban mucho, posiblemente porque estaban en un lugar muy bello de Egipto, Gosén. Y entonces dice, oye, ¿eso de quién es? Los israelitas. Y aquello que está allá, de los israelitas. Y aquello, ¿y quiénes son los israelitas? Cuenta la tradición que vinieron de... No, yo quiero eso, eso es para mí, y vamos a esclavizar a este pueblo. Iban aceptando la voluntad de Dios sin saber. Y esto lo sabemos por el libro de Hebreos en su capítulo 11, que nos... vale la pena que lo leas, 11 de Hebreos. Y ahí vas a ver que siempre la gente, los hijos de Dios, iban caminando ellos como ciegas. Dios sabía exactamente que, por ejemplo, mira, Dios le dice a Abraham, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel, una tierra bellísima que es tuya. Entonces Abraham la recorre, pero no pone allí el cercado que dice propiedad privada, Abraham y familia, y va al registro civil de la propiedad en Palestina y dice, ya tengo esta tierra. No, él nada más la recorrió. Dios le dijo, vela, cuando tiene su conflicto con Lot y se pelean por la tierra, Abraham todavía generosamente, que Abraham tenía la promesa en su mano, Lot no la tenía Abraham. Y sin embargo Abraham le dice a Lot, tú elige la tierra que quieras, y lo que me dejes a mí está bien. Y entonces Lot elige la mejor tierra, la más fértil, que es donde están Sodoma y Gomorra. Y el pobre Abraham, que pudo haber dicho, Lot, mi sobrino, yo soy el tío y tú el sobrino. Y en segundo lugar, el que tiene la promesa soy yo y no tú. Fíjate cómo actuaban, y es lo que tenemos que aprender finalmente en la práctica. Lot, lo que tú quieras. Lot elige lo mejor y Abraham acepta, pero sigue sin tener su registro de propiedad. Y entonces el pobre Abraham es dueño de la tierra prometida, pero no es dueño de la tierra prometida. Y se muere ¿cómo? Con una promesa. No con la tierra prometida en su mano. La tierra prometida tenía que pasar muchísimos años más adelante para que la simiente de Abraham la poseyera a la salida de Egipto, pero no antes. Y esto lo vemos en Hebreos. Exactamente, y por eso nuestra actitud tiene que ser la actitud de ellos. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué es el padre de la fe? Por todo esto que te estoy comentando. 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿cómo? Sin saber a dónde iba. Si fuéramos de ese tipo de, no señor, si me estás llamando, yo quiero saber a dónde voy. No, esa sería la actitud normal de todo ser humano. Señor, me estás llamando que me vaya de aquí, pero no me dices a dónde voy. Y Abraham, los Abrahames modernos dirían, yo me voy a arrodillar mañana, tarde y noche a pedir la dirección de Dios para que me diga dónde voy a ir. No, hay veces que Dios te llama y no te dice a dónde vas a ir. Entonces dice, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por eso es padre de la fe. Por la fe habitó, pero fíjate cómo, como extranjero en la tierra prometida. O sea, lo que les estoy diciendo es la confirmación. Él llegó, no llegó a ser propietario. Entonces, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, ni siquiera como sintiéndose parte dueño, en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces ya vemos que es cierto, que él pasó, y sin embargo Dios le había prometido a él esa tierra. Entonces, Señor, es una contradicción. Tú me prometiste esa tierra y total, yo ya estoy anciano, me voy a morir y nunca la tuve. ¿Qué pasó? La parte de José es el antecedente de las plagas porque es el agente que lleva al pueblo judío, saca al pueblo judío de Palestina y lo coloca en Egipto. Okay. Y las plagas son, tienen lugar en Egipto. Y entonces, pero estamos viendo que Dios a Abraham le dice muchísimos años antes, tu simiente se va a ir a Egipto. ¿Por qué el pueblo de Israel se ve de pronto ubicado en Egipto? ¿Y por qué de pronto se ve esclavizado en Egipto? No fue algo así, ¿no? Sino que vino, históricamente, vino primero el aviso de Dios a Abraham, luego viene este movimiento de José y sus hermanos, donde por razones enteramente humanas ocurre algo que ya estaba en el plan de Dios. Ahora, Carla, contéstame, ¿eran responsables los hermanos por haber querido matar y haber secuestrado y haber vendido a José?
Sí.
No, pues estaban en plan de Dios.
Pero no, eran
exactamente. Ellos fueron totalmente responsables y créeme que le dieron cuentas a Dios de cada una de esas acciones, ¿no? Que Dios ya sabía que lo iban a hacer, fíjate, esa es la grandeza de Dios. ¿Por qué lo permitió? Bueno, porque iba a venir la salvación del pueblo judío a través de todos estos movimientos, y a través de la salvación del pueblo judío, nuestra salvación. Entonces, he ahí por qué Dios ve 3.000, 5.000, 10.000 años adelante, y va haciendo todo lo que tiene que hacer a su manera. Y si a unos los va a condenar, dice Pablo en Romanos 9, no nos corresponde a nosotros cuestionarlo. Lo que sabemos es que Dios es soberano y está en control, para bien y para mal de muchos, para bien nuestro, porque nos está enseñando el Evangelio de salvación, y para mal de muchos, los que no aceptan el Evangelio de salvación. Bueno, entonces, para que no nos perdamos, este movimiento que leímos de José en el 37 es para que entendamos históricamente cómo termina un pueblo que estaba ubicado ya en Palestina, cómo termina en Egipto, ¿no? Y cómo termina esclavizado. Entonces ya en la próxima clase ya vamos a entrar un poquito más en detalle sobre Egipto y sobre los dioses y todo eso, porque tienen que ver mucho con el tema de las plagas que vamos a considerar, ¿ok?